¿Dudas?
Expresión universitaria.
¿Aún sin respuestas?
Expresión universitaria. La solución está en tus manos.
Expresión universitaria.
Ya comienza.
Expresión universitaria.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alvéolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más de más. Que es mágica, poco no, cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya.
Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Hoy viernes de 25 de febrero les damos la bienvenida a este su programa Expresión Universitaria. Como siempre, yo soy José Carlos García y me encuentro con
Cristian Jiménez.
Como siempre, un cálido saludo desde el Centro Universitario de la Costa a toda nuestra audiencia que nos escucha desde el 104.3 de FM y a quienes nos escuchan fuera del estado a través de internet.
Muy bien, el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante que ya habíamos tocado un poco en un programa pasado, que fue sobre los medios de transporte, pero esta ocasión vamos a enfocarlo en un medio de transporte específico, el cual son las bicicletas, y qué mejor para hablar de eso que nuestro compañero, un invitado de lujo, Raúl Isalas Ávilas Mora.
Ah, caray, mi estimado Isaías, ¿qué pasó?
Isaías, perdón. Isaías.
Pero buenas, buenas, muchas gracias por invitarme, aquí andamos.
Él es, bueno, ya tiene bastante tiempo en el tema de las bicicletas, ¿cuánto aproximadamente?
Digamos, como usuario de la bicicleta, unos 5 o 6 años, pero ya como conocedor un poquito más metido en el tema, unos 4 quizá.
Y bueno, hoy, como ya hice mención, vamos a hablar de bicicletas como medio de transporte. ¿Usted considera que la bicicleta es un buen medio de transporte hoy en día?
Claro que sí, excelente medio de transporte. Para mí, en lo personal, es el más eficiente, tanto a cortas como medias, incluso largas distancias, pero en largas distancias hay que hacer ahí algunos chanchullos, ¿no? Usar algunas cuestiones, pues, extra.
¿Cómo qué viene siendo esas...?
Eso va principalmente enfocado como en ciudades grandes, tipo Ciudad de México, o lugares tipo Nueva York, Guadalajara, donde las distancias exceden los 10 kilómetros de entre punto A y punto B. Y ahí lo que se suele recomendar es de que transbordar, o más bien utilizar la bicicleta hasta llegar a un método de transporte urbano, ya sea metro, camión, lo que te quede más cómodo, en este moverte la distancia más larga y luego volver a utilizar la bicicleta. Ahora sí que más bien utilizarla...
¿Como una forma híbrida?
Como una forma híbrida de acercarte a los métodos de transporte urbanos, los...
Ajá, los métodos normales, los métodos que... Pues, el camión y todo eso.
Por lo mismo, en esas ciudades tienen como bicicletas de renta, ¿no?
Ah, exactamente.
Yo quiero pensar, no sé, como tú sepas, son como para que precisamente hagan la dinámica que comentaste, ¿no? De que una distancia corta, agarras la bici esa que es en renta, la dejas en otro punto en donde se almacenan y ya de ahí agarras.
No sé, de hecho, están enfocados en ese sentido, para que tú lo tomes. La bicicleta, que pues es un servicio de paga, tomas la bicicleta, la dejas en cerca de, digamos, del, ¿cómo se llama? La parada del camión o la estación del metro. Que te quede más cercana. Ahí usas el transporte, te bajas y si todavía tienes que recorrer una distancia a tu trabajo, escuela, lo que sea, vuelves a tomar otra bicicleta para acercarte a tu destino.
Realmente es muy, tedioso tener una bicicleta, o sea, tiene muchos cuidados o más que nada los problemas que se dan, es de no tener dónde ponerla o los problemas de tránsito urbano, ¿es problemático realmente?
Pues sí, digamos, lo podemos dividir ahí en dos puntos, ¿no? La cuestión del mantenimiento, los cuidados... No es que sean muchos, más bien es que los tiene, hay que ser conscientes de que los tiene. Claro. Hay muchas personas que creen que no vas a comprar la bicicleta, armarla como Diosito les dé a entender y vámonos, anda. Y por eso hay mucho accidente, muchísimo accidente. La mayor causa de los accidentes, de hecho, en la mayoría de los accidentes donde interviene una bicicleta, la culpa es del ciclista. A mi parecer, yo creo que hasta el 90% de los accidentes la culpa la tiene el ciclista. Por hacer una maniobra a la que no estaba seguro que lo iba a lograr, o no trae la bicicleta en buenas condiciones. Dígase, no traía los frenos bien ajustados, las llantas no las traía con buen aire, derrapa o algo por el estilo.
Sí, pues como cualquier medio de transporte, ¿no? Personal, ya sea automóvil, motocicleta, es hasta raro que las personas los tengan en buenas condiciones, ¿no? O sea, pasa con muchas cosas, hasta con cosas que tienes en casa, no las cuidas como debería, ¿no? Sí, y en el caso de las maniobras, pues hasta la gente que va en coche, o sea, hacen maniobras medio raras, ¿no? Y luego por eso, pues, se hacen accidentes, ¿no?
Sí, claro, y falta de prevención, más que nada, el no tener previsto, ¿no? El que puede pasar si uno no sabe actuar bien, ¿no?
Sí, realmente, como lo dices, tiene que haber ahí una cultura de vialidad por parte de los ciclistas y de los conductores, ¿no?
Claro, ahora sí que todos los usuarios de la vialidad, o más bien la vialidad es de todos,
Sí, claro.
La vialidad de todos, y hay que ser conscientes de que no es como el automovilista que piensa que la calle es todo de él, ¿no? Hay otros métodos de transporte que se comparten ahí. Y eso creo que es muy importante recalcar que la bicicleta no es un juguete, es un método, vehículo más. Sí. El término correcto es vehículo no motorizado. Hay que ser consciente de ello y como ende debe ir o ya sea por una vía especial, dígase en las ciclovías o vías compartidas, o por la calle. Nunca banquetas, nunca por donde hay pasto, o sea, que no esté marcado que es para la bicicleta.
Y tomando un poquito el tema de la vialidad, ¿cómo es tu perspectiva? ¿Cómo, ves a Vallarta en la cuestión del ciclismo? ¿Consideras que está bien implementado o que hacen falta cosas? ¿O qué cosas faltan, si es que faltan?
Híjoles, mi estimado. Ahora es que es una polémica un poquito pesada, porque a mi parecer Vallarta en general está hecho con las patas. O sea, no, como originalmente era un pueblo muy chiquito, jamás sí. Se pensó que iba a tener esta urbanización, este crecimiento que ha tenido. Construyen como pueden.
Y se siente. Y se siente que hay sobreurbanización, ¿no?
Exactamente. Y más cuando mete mano gente que es de fuera de Vallarta y crean ciertas modificaciones en la ciudad, se puede sentir claramente cuando lo hace alguien que no es de aquí. Por ejemplo, hoy hay mucha polémica por la nueva ciclovía que se ubica sobre la avenida Medina Ascencio, que porque está muy chiquita, que porque estorban los carros, que porque esto y porque aquello, y pues es como el de, okay, ya cuando lo investigas, está bien hecha la ciclovía, quizá no está tan bien implementada para Vallarta, pero en sí está bien hecha. Hay mucha polémica que dice, es que no caen dos bicicletas, porque no está diseñada para que quepan dos bicicletas.
Y es que en sí todo el espacio, ¿no? Lo que es toda la Medina Ascencio, se llama la avenida, pues está muy estrecha, o sea, en general. Yo recuerdo que en un principio, hablando desde hace muchos, muchos años, eran que nada más dos carriles, creo, ¿no? De ida y vuelta, pero eran dos. Y ahorita están como de cuatro. O sea, pero como que se metieron muy a la fuerza. Recuerdo que ni siquiera era lo ancho que es ahora. Y recuerdo que había sido mucho problema para construirlo, pero como se nota como que apenas si caben lo que hay, ¿no? Y luego la banqueta que tuvieron que recortar por cuestión de la ciclovía, pues sí, claro. Lo hace todavía más evidente como pues no hay espacio, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí sería buscar otros medios para pues, adaptarlo.
Pues de hecho, ahora sí que algo bien interesante, hubo mucha, hablando de la misma polémica, estas ciclovías que se han implementado, hubo mucho automovilista que se quejó de que, oye, pero es que va a crear más tráfico, y es como el de no entienden al punto. Vallarta está rebasado desde el 2017, si no lo recuerdo, 2018, por un proyecto, hice una investigación ahí, en datos de la INEGI, decía de que está rebasado por 3 o 4 veces el número de automóviles que puede sostener la ciudad.
Sí, claro.
No,
claro.
Y es que sí se nota, o sea, sí. Se nota luego por de ahí. Que a cada rato ves, a ciertas horas, ves cómo está taponeado aquí las juntas o el centro.
Sí, por ahí dicen que ya hay más carros que personas.
Exactamente, y por eso es este enfoque o esta motivación a la población de pues, decir, hay otros métodos de movilidad. Y pues se ha hecho este fomento, ¿no?
Realmente Vallarta es como el lugar perfecto para que se implemente ahora sí que la movilidad en bicicleta, por las cortas distancias, ¿o me equivoco?
Llamémosle movilidades alternativas, porque también no se trata solamente de las bicicletas, claro. ¿No? También hay gente que anda scooters. En patineta, en scooters, en ¿cómo se llama? En patines es complicado, ¿verdad? Porque por lo mismo de que no están muy bien pensadas o muy derechitas las calles, pues se les complica un poquito. Pero sí, es genial. Realmente en Vallarta, si tú un día te pones a analizar cuánta distancia te mueves en el día, te vas a dar cuenta que punto A, punto B, no sueles moverte más de 5 kilómetros.
Sí, no. Bueno, pues ya estaremos platicando un poquito más a detalle sobre este tema que son las bicicletas y todo lo que conlleva. Y vámonos a un corte y regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Estaría sufriendo, llorando en tu psiquis, gritando en silencio. Queriendo bajar, deseando descansar, liberarte del paso que te hace desmayar.
Olvidar por completo que viene otra subida, más dura, más letal, una trocha suicida.
Si fuera tan fácil no estarías madrugando, viendo cómo el día se te va aclarando. Sales a montar, solo enganchada, la dura pereza no está invitada. Anímate a rodar, sal a pedalear, empieza a reclutar y luego a retar. Si fuera tan
tan fácil todo el mundo lo haría. Nadie sufriría, todo el mundo reiría. El ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Nadie sufriría, todo el mundo reiría. El ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas.
Si fuera tan fácil me estarías aguantando. Del como los otros se te van pasando, bebiendo, luchando, que te va quemando.
No pares, sigue, debes continuar. Al menos una rueda debes encontrar. Chupar, aguantar y luego rebasar. Sigue pedaleando, no mires para atrás.
Si fuera tan fácil me estarías gastando. Endeudado, empeñado, el repuesto comprado. Uniformes de ciclismo hay en tu desván. Tiene menos ropa para ir a dominguear.
No bebe en otras noches, no quiere rumbear. Se te nota en tu cuerpo que no quieres parar.
A rodar, solo rodar, no quieres parar. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Nadie sufriría, todo el mundo reiría. El ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Nadie sufriría, todo el mundo reiría. El ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas.
Si fuera tan fácil me estarías pedaleando. Después de una caída estaría reposando, agobiado, maltratado, con el cuerpo rayado. Sigue avanzando, más kilómetros ganando. Ya podrás lamer todas tus heridas. Te conviertes en leyenda con cada salida. Dejas una huella que quieren seguir. El ejemplo de aquel niño que empieza a salir.
Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Nadie sufriría, todo el mundo reiría. El ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas.
Si fuera tan fácil en carreras tú estarías cantando victorias al final de las subidas. Déjame decirte, déjame aclararte, el tema del ciclismo es una obra de arte.
Tendrás que sufrir para poder llegar, cantar victoria fácil no será. Tu respiración se va a entrecortar, tu cerebro sin oxígeno se quedará.
Pequeños infartos te van a agobiar. Si fuera tan fácil no estaría escribiendo, explicando lo que pasa cuando estás oyendo. Vete de aquí, déjame salir, en este mi mundo no hay cabida para ti. No hay cabida para ti. A rodar con el mestizo.
Y ya estamos de vuelta en este su programa Expresión Universitaria. Acabamos de escuchar la canción Si Fuera Tan Fácil de MC Mestizo. Para los que recién acaban de sintonizarnos, estamos hablando sobre las bicicletas como método de transporte.
Sí, bueno, en este caso ya vamos a hablar sobre los tipos de bicicleta que son recomendados, porque obviamente no es una bicicleta para todas las actividades, ¿verdad?
Exactamente.
¿Nos podría dar un ejemplo de algún tipo de bicicleta específicamente para algo? ¿O cuáles son para deporte, para transporte, para...? Me imagino que hay muchísimas, ¿no?
Sí, claro que sí. Es de que, digamos, que hay uno para cada disciplina, le podríamos llamar. Desde las bicicletas urbanas, bicicletas de montaña, de carretera, las BMX, que son las que se usan para trucos. Está la bicicleta... Ah, caray, se me fue. Ahorita no sé si llamarle como una categoría extra o subcategoría de las demás, pero están las eléctricas también.
Claro, claro. Pero las eléctricas, al ser motorizadas, ¿no viene siendo en el ya parte de motocicletas y todo eso?
Entran como vehículo, pero entran en una sección especial porque están regularizadas. O sea, por lo menos el estándar. Se supone que las bicicletas eléctricas que funcionan de manera autónoma, o sea, hay dos tipos. Es la bicicleta eléctrica de botón o de manubrio, de que tú le picas y acelera solita, y está la de pedaleo asistido. La de botón, la de, digamos, acción manual, se supone que por reglamento no debería exceder los 25 kilómetros por hora. Va a ser considerado todavía como vehículo motorizado de baja velocidad o vehículo no motorizado. Se supone que a partir de eso ya se tendría que ponerle placas o demás cosas, pero bueno, hay muchos huecos legales y más detalles, y sobre todo en los reglamentos de vialidad mexicano, ¿verdad?
Y bueno, para ser más un poquito más específico, ¿cuál es la bicicleta ideal para el transporte urbano?
Ahora sí que depende mucho de la zona. Por ejemplo, en una ciudad totalmente, digamos, ciudad urbanizado, donde todo es pavimento o algo así, pues la bicicleta urbana tal cual, que te la venden de esa manera. que suele ser de llanta un poco más delgada, no trae suspensión y está pensado en de que vayas cómodo y te transportes de manera eficiente. Pero principalmente eso, pensando en la comodidad.
Y en el caso de Vallarta, ¿cómo describirías como la bici ideal?
¿Ideal? A mi parecer.
Una de montaña.
No, de hecho, yo creería que sería la híbrida. Existe la bicicleta híbrida, que es una combinación entre la bicicleta urbana y la de montaña. Suele ser como una geometría y, digamos, todo está puesto para que vayas cómodo y con suspensión. Así puedes ir a transportarte de manera cómoda y la suspensión te va amortiguando todas las irregularidades que en Vallarta sobran.
Para pasar por ahí, por la Aurora, ¿no?
Por los baches, topes, lo que sea, claro. Te ayuda a amortiguar un poco.
Y, bueno, para las diferentes necesidades, ¿cuál es la que se adapta más? Ahora sí que para ir extremadamente muy cómodo, ¿es exactamente la de transporte? Bueno, la de...
Digamos, es de que... Cada bicicleta tiene un uso específico, ¿no? Y eso es algo que hay que definir bien. No es de que uno sea más caro que otro.
Sí, porque
o de que
también incluyen esos...
Los precios, ¿no? Sino de que las bicicletas de montaña tal cual están diseñadas para ser eficientes en la montaña. Por ende, suelen tener una posición donde uno va un poco más inclinado, el manubrio suele ser más largo y digamos de que para ir de manera ágil o así, pues está muy chido y se siente muchísimo la diferencia. Las bicicletas de urbanas o las híbridas están pensadas totalmente en la comodidad, para que vayas de punto A a punto B de manera cómoda, que no te canses tanto y no suelen ser pesadas las bicicletas.
Pero, a ver,
Ok, repite.
No, está muy bien el punto, pero ¿cuál es la diferencia o cómo se va notando más bien si quieres utilizar una bicicleta urbana, una bicicleta de montaña, perdón, en una zona de transporte urbano? ¿Cuáles las incomodidades o lo que dices, ay, me va cansando, o esto no es precisamente para esto?
Es más pesada, ¿no?
Depende de la bicicleta, depende del material y demás piezas que suelen tener, pero principalmente es en las geometrías. La bicicleta de montaña suele tener una posición más encorvada. Ahí lo vas a notar principalmente.
Sí, claro.
Al momento de subirte a la bicicleta vas a sentir de inmediato cómo tu cuerpo se encorva para agarrar el manubrio. Y en una urbana, una híbrida, todo lo contrario. Suelen tener una posición donde lleva la espalda más recta.
Claro.
Y vas pues con mayor comodidad, válgame.
Y bueno, esta era una duda que yo tenía.
Ok, dime.
Y se han visto mucho, bueno, se ha hecho muy popular las bicicletas que son de método de transporte urbano, que traen unas llantas muy grandes.
Okay.
Y que realmente es como
las,
que...
Las de llanta gruesota.
Ajá, que está más gruesa la llanta que la misma bicicleta.
¿Qué nos podrías decir de esas bicis? Como qué propósito cumplen o de qué categoría son?
¿Cuál es su función más?
Ok. ¿No? ¿Sí? Empezamos por el nombre. Se les conoce como Fat Bike.
Fat Bike.
Ajá, así tal cual.
Fat claro, Bike. Claro.
Que las llantas, pues sí, son bastante gruesas. De hecho, son prácticamente el doble de gruesas que una llanta promedio de montaña, ¿no? No sé, de grosor.
Sí,
y su uso, híjoles, pues es que depende. Ahora sí que las marcas como que te lo quieren vender de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, te lo venden como para que puedas andar sobre la playa, ¿no? Porque al tener mayor mayor área de tracción, es más fácil andar en la playa. Una llanta delgadita se clava directamente en la...
¿Están como pensadas para un terreno más suelto?
Pongámosle que sí.
¿Como tipo gravilla, arena?
Sería cuestionable ahí porque...
Exactamente.
Se puede ponchar, ¿no?
Sí, claro. Como todo. Sí. Como todo se puede ponchar. Pero, insisto, ahí desconozco un poquito del tema de la Fat Bike. Y más porque, digo, yo en lo personal no me gusta cuando te la venden así de que para que vayas sobre la playa y te ponen fotos de gente andando sobre la playa. O sea, sí puedes y vas a andar mucho más cómodo en la playa que con una bicicleta común. Pero yo no lo recomiendo nada porque la arena, cuando tú vas rodando, digamos, la llanta avienta arena a las piezas de la cadena, la transmisión en general.
Y puedes raspar, ¿no?
Y haz de cuenta que la cadena se le pega a la arena y con los demás componentes se hace un efecto lija. Empieza a lijar los demás componentes. O sea, es de, ok, lo puedes hacer, pero lávala inmediatamente y quítale toda la arena. Y como mencionabas hace un momento, la gente no tiene esa noción de que tiene que hacer un mantenimiento adecuado, bla, 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 bla. Y al rato se quejan del de, oye, es que me truena esto, es que ya no sirve y que...
Ya no duró tanto como me dijiste que iba a durar.
Ajá. Y es como el de, oye, la lavaste como te mencioné. No, pues no. Ah, pues, ¿Qué te digo?
También tiene sus cuidados.
Exactamente.
Pues sí, pues como todo, ¿no? Es como querer tener un carro y nunca ponerle aceite, nunca ponerle gasolina y, oye, no avanza.
El que piensa de eso, ¿no? Que compra un carro, el de, ¿qué? ¿Se le pone algo más que gasolina? Y es como, pues sí.
También, otra duda es que las bicicletas, bueno, por el tipo de cultura que hay aquí en Vallarta, que es como que más patinetas, el BMX y todo eso. Las bicicletas BMX, bueno, sabemos que no tienen frenos.
Sí, puede.
Pueden, pero...
Son más caras, ¿no? Las que tienen freno, porque creo que, bueno, a lo que yo sé que no, realmente no es mucho sobre bicis, tienen como un disco, ¿no? O algo así que permiten tener frenos, pero que no se atoren, o algo así, ¿no?
Es de que ahora sí que depende el modelo y el precio, ¿no? Digamos, el freno estándar, no recuerdo el nombre preciso, pero sí, tiene como un sistema de dos cazoletas donde va la dirección, que al presionar el freno, pues, se bloquea la llanta de abajo. Y al soltarlo te deja girar el manubrio de manera libre para hacer trucos y demás cosas. De hecho, este es el tipo de freno de los más económicos para BMX. Hay otros tipos de que la manguera va por dentro de la dirección y más detalles. Pero sí, sí se puede poner frenos. De hecho, yo recomendaría que pues sí tuvieran. Y sobre todo para los que la usan, no solo para los trucos, sino que la usan como para moverse por la ciudad.
Sí, porque para allá iba la pregunta. Si realmente... ¿Es muy adecuado utilizar una BMX para andar en ciudad?
No, pésimo. O sea, de que se puede, claro. Pero es la bicicleta, yo creo que la menos eficiente para moverte en la ciudad. Por la cuestión de que para pedalear prácticamente tienes que ir sobre los pedales en todo momento. Y esto genera un desgaste bien rudo, pero bien rudo en tus rodillas. Y aparte, pues en el cuerpo en general, pues.
Sí, pues nada más de... Me ha tocado ver gente que va en BMX... Y pues la verdad sí se ve bastante incómodo, ¿no? Andar como todo el tiempo así de pie.
Ajá.
Ya estaremos platicando un poquito más a detalle sobre más tipos de bicis y hablaremos también sobre recomendaciones, cuidados y cuestiones mecánicas, ¿no? Pero eso será después de este corte.
Expresiones. Regresamos.
Empezando a maquinar, qué ruta me voy a inventar. De punticas en silencio me voy desplazando. Hacia la sala está mi bicicleta esperando.
Todo soñando, roncando, que es que descansando. Mi día empieza duro pedaleando. Otros como yo me esperan en la calle, con ganas de retar al que más se pare. Esperando que se ceda y empiece a aflojar. Y más adelante poderlo humillar.
Como el pan de cada día, sufrimiento. En la subida, pulsaciones demasiado desmedidas. Es lo que vivo día a día, es lo que vivo día a día.
En esta me la paso madrugando y pedaleando, rodando, explorando, sufriendo y gozando. Haciendo lo que quiero, amando lo que hago. Montándome en la bici cada vez más certero, me la paso pedaleando. A rodar, me voy a pedalear. A rodar, a rodar. A rodar, me voy a pedalear,
a retar a los míos como hermanos nada más. El sudor en mi cara me baña sin cesar. Esa sal en mi boca la disfruto al saborear, motor, bicicleta, mi arma letal. Cuando los problemas empiezan a echar,
me vuelvo dueño de mi verdad. Con cada pedalazo la cumbre veo llegar.
Cada uno con su bici sujeto a su pedal. Una sola pieza que quiere devorar. Cada vez más kilómetros queriendo avanzar. El dolor de la pierna no voy a aguantar. 1.50 la distancia, la línea de vida que tengo para rodarla. Un guerrero en el camino, al final es mi destino. A rodar, mijo. En esto me la paso madrugando y pedaleando, rodando, explorando, sufriendo y gozando. Haciendo lo que quiero, amando lo que hago.
A rodar,
montándome en la bici cada vez más certero, me la paso pedaleando. A rodar, a rodar. A rodar, a rodar.
Y ya estamos de vuelta en este su programa Expresión Universitaria. Para los que recién nos sintonizan, estamos hablando de bicicletas como medio de transporte. Tenemos aquí de invitado a nuestro compañero Raúl.
Buenas.
Bueno, y bueno, siguiendo este tema de las bicicletas, ya tocamos los tipos de bicicleta y todo eso. Ahora vamos a algo que realmente nadie tiene a consideración, que son las partes mecánicas, ¿no? Uh-huh. Que es muy diferente y porque muchos ponen el grito en el cielo de que, oye, ¿por qué esta cuesta más y se ve que no es tan profesional? ¿Por qué esta cuesta menos y se ve que tiene más cosas?
Porque la bici del Walmart no es tan chida.
Ajá, ¿por qué? O sea, vamos a hablar de ese tipo de cosas, las cuestiones mecánicas.
Okay.
¿Cuál es la diferencia en cuestión mecánica de una urbana, ajá, a una de, ahora sí, que de montaña?
Ok. Principalmente, como les había mencionado anteriormente, las geometrías, ¿no? O sea, desde la posición en la que está pensada la bicicleta ya cambia totalmente, ¿no? Y curiosamente, tú pagas también parte de toda esa investigación que hubo detrás de las compañías, de las marcas que están trayendo esa bicicleta. Lo que tú pagas es parte de esos diseñadores, esos ingenieros, sí, que proceso se encargaron. Exactamente. Ajá. Aparte son los componentes, ¿no? Las piezas que tiene la bicicleta. Digo, la primera y la más importante es que define la diferencia entre, digamos, la de montaña, la híbrida o una urbana, es la suspensión. La de montaña suele tener mínimo una suspensión delantera, que esa se va a encargar de amortiguarte todos los golpes que puedas recibir en tu trayecto. Uh-huh. Todas esas irregularidades te las suaviza. Otra cuestión sería los frenos. Los frenos de montaña suelen ser muchísimo más potentes para las bajadas o demás maniobras, uh-huh, que se suelen hacer. Otra cuestión es la transmisión. La transmisión de montaña está pensada para subir cerros, válgame.
Sí, por más inclinado que esté, ¿no?
Exactamente. Y para tener un funcionamiento más eficiente, y son piezas más resistentes. Generalmente una bicicleta urbana o una híbrida trae bicicletas más como plasticosas, ¿no? Uh-huh. Las de montaña son, casi la mayoría ya son de metal, ¿no? Para aguantar los golpes que te puedas dar durante el trayecto.
¿Qué cuidado se le tiene que dar a una bicicleta ya una vez adquirida? Uh-huh. Y bueno, dándole un uso muy frecuente. ¿Cuál es los cuidados más importantes que tienen que tener?
Ok. Primero que nada, al conseguir adquirir la bicicleta, más bien, ya sea comprarla nueva, usada, lo que sea, o que la compraron en caja, que generalmente en tiendas departamentales así te la entregan para ellos ahorrarse tiempo, ¿no? Porque, uh-huh, no suelen tener a alguien que sepa armar las bicicletas, y hay de dos: o ponen a Pepito, el encargado del departamento, a armar las bicis como Diosito le da a entender, o te la dan así en caja y pues ármala como Diosito te va a entender, uh-huh, ¿no?
Y es tu bronca.
Y es tu bronca, exactamente. Desde ahí es importante que digas, ok, voy a llevarla con un especialista a que o la arme o que le dé un chequeo general y que me la ajuste como debe ser. Y a partir de ahí tú ya tengas una noción de cómo debe funcionar, uh-huh, cómo debe sentirse el tacto de los frenos, cómo deben de sentirse, cómo deben dar los cambios. O sea, estoy hablando para alguien que no tiene nociones de bicicletas, que no sabe qué chum. Y aparte, para que te ajuste a ti la bicicleta, eso es muy importante y creo que no lo mencioné. Hay gente que dice, no, te tienes que adaptar a la bicicleta. No, la bicicleta tiene que estar adaptada a ti. Uh-huh. Las bicicletas se manejan por tallas, se manejan por tamaños, dependiendo el ciclista, ¿no? El usuario.
Claro.
Por ejemplo, yo mido 1.86 y para mí es a veces un poquito complicado encontrar bicicletas de mi talla, que yo soy talla grande, talla 19 se mide.
¿Cuántas tallas existen?
Pues por lo menos aquí en México, más bien hablando en Vallarta, se maneja desde la extra chica, la chica, mediana, grande, extra grande. Uh-huh. Y hay otros lugares donde existe la extra, extra grande. Así de...
Aparte del tamaño del marco, ¿qué define la talla de una bicicleta?
La talla la define el marco totalmente. La geometría del marco es lo que define la talla.
Y más aparte, me imagino que el peso que pueda soportar, ¿no?
Eso va definido dependiendo la calidad de las piezas y el tipo de bicicleta. Por ejemplo, una bicicleta estándar de montaña soporta un peso aproximado de 120 kilos, o sea, con el mono encima.
Uh-huh. Y bueno, ¿tú recomendarías realmente al momento de adquirir una bicicleta, uh-huh, llevar un especialista contigo o ir antes con un especialista? Porque pues muchas veces tenemos de que nos dejamos llevar por la bicicleta más bonita.
¿O por qué no? ¿Qué presupuesto, uh-huh, le podrías recomendar a una persona que vive, ajá, en Vallarta?
Ajá.
Teniendo en mente que se quiere transportar 5 kilómetros diarios. ¿Cuánto sería el presupuesto que tú le podrías recomendar a alguien en Vallarta que no tenga bicicleta, por ejemplo?
Híjoles, mi estimado, es una pregunta muy, muy, muy subjetiva. No te podría decir como un precio exacto. En primero, a partir de la pandemia, las bicicletas subieron muchísimo de precio. O sea, bicicletas que antes costaban 8,000 pesos, ahorita cuestan 13. O sea, subieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, por escasez de piezas y demás cosas de fabricación, que las fábricas se tuvieron durante meses y se hizo un caos, ¿no?
Por el mismo material, ¿no? Como son mucho tipo metal y todo eso, hubo mucha escasez en sí como de metales, ¿no? Durante sí, la pandemia.
Y principalmente que la mayoría de las refacciones de bicicletas se hacen en China. Y como bien sabrás, donde empezó la pandemia fue en China y todas las fábricas pararon, ¿no? Y a la fecha sigue habiendo un caos, un descontrol de que hay un desabastecimiento de refacciones. Y por ende todas las bicicletas subieron de precio. Pero contestando la pregunta, sería primero lo más importante definir qué es lo que quieres hacer con esa bicicleta. Si meramente es movilidad urbana, primero buscar que sea de tu talla. Encontrar una bicicleta de tu talla, digamos, es relativamente fácil para las personas que están dentro del estándar, ¿no? Que suele ser entre 1.60 y 1.75, por ahí.
Claro.
No hay tanto problema, la talla mediana. Casi todas las bicicletas de tiendas departamentales son de esa talla. Pero para personas más chiquitas o más grandes, ahí sí es complicado y pues hay que soltar un poquito más de presupuesto. Porque lo recomendable sería o ir directamente a una tienda especializada de bicicletas y que te den una a tu talla. Y lo común es de que anden sobre los 6,000, 7,000 pesos para arriba.
La más básica.
La más básica, la más sencilla, pero que te va a funcionar. Y aparte de, cuando compras en una tienda especializada, tiene la garantía. Por lo menos la mayoría te da una garantía en el cuadro de por vida y en las piezas de 1 a 2 años, dependiendo la bicicleta.
¿Recomendarías a alguien comprar una bicicleta en una tienda departamental?
Digamos sí, pero estando
ya siendo conocedores del tema de lo que van a comprar.
Pongámosle que si no eres conocedor, se me fue la palabra, pues, pero tener a alguien cercano o conocer a alguien que te pueda asesoría, esa era la palabra, tener la asesoría de algún mecánico conocido, de confianza, o que te quede cercano incluso, para que te asesore de que, no, yo creo que no hay bicicletas malas, hay bicicletas caras.
Claro.
Hay bicicletas que si tú las desglosas pieza por pieza, te costaría armarla a 3,000 pesos y te las venden en 7,000, 8,000 en las tiendas departamentales.
Claro, claro.
Y hay otras que te las venden a muy bajo precio, a 2,000, 3,000, y para moverte en la ciudad está genial.
Y bueno, ya una vez adquirido esto, ¿cuánto es el tiempo de vida, como todo, de una bicicleta?
Digamos de que depende de las piezas y de su uso, ¿no? Las cadenas, por ejemplo, es la primer pieza que se desgasta. Si le haces un uso constante, suele ser como de 4 a 6 meses si la usas diario y dependiendo la calidad de la cadena. Cuando se desgasta la cadena, empieza a desgastar las demás piezas de la transmisión. Dígase el cassette de los cambios traseros o el sproc y los platos delanteros. Para evitar esto, hay que ir con mecánico de confianza. La mayoría, si no es que todos, deberían tener una herramienta especial para medir el desgaste de la cadena. Y no tienen por qué cobrarte esa medición, nomás el de, oiga, ¿me pueden medir la cadena? Ah, claro que sí, ¿no? Y ya te dicen, ah, tu cadena le queda tanto de vida, ¿no? Hay que cambiarla en tanto tiempo. Primero que nada, eso, ¿no? Después está el desgaste de las llantas. Las llantas también, con el tiempo se empiezan a alisar, pierden el material, hay que cambiarlas para que sigan teniendo tracción y no tener derrapes o resbalones, ¿no? Sobre todo aquí en Vallarta, que llueve mucho y el terreno se pone, pues, un poquito rudo.
Y bueno, pues ya escuchamos recomendaciones para comprar una bicicleta. Estaremos escuchando recomendaciones de seguridad en cuestión de tránsito urbano, el reglamento de vialidad. Pero estaremos escuchando esto después del corte.
Regresamos.
Y ya estamos de regreso en este subprograma Expresión Universitaria. Estamos hablando, para las personas que recién se conectan, aunque ya es un poco tarde, sobre la bicicleta como medio de transporte.
Hoy nomás,
claro que sí. Nos está acompañando aquí nuestro compañero Raúl.
Hola.
Que es mecánico, tiene su propio taller. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Es correcto, pues es un proyecto que tengo en él unos casi el año ya aproximadamente. Me pueden encontrar como Mapabike, en redes sociales, Facebook, Instagram. Igual con toda confianza me pueden hacer preguntas, me pueden pedir asesorías. A mí me gusta el mitote, así que yo con mucho gusto les respondo, ¿no?
Sí, para que al momento ahora sí que de darle mantenimiento a tu bicicleta, que es muy importante, que como tú dijiste,
no, claro que sí.
No quien sea.
No, y aparte también yo no soy celoso con mi trabajo, incluso asesorarlos de los talleres que hay dentro de Vallarta, ¿no? Por ejemplo, si donde yo me encuentro les queda retirado, les puedo asesorar de cuáles le quedan más cercano, ¿no?
Porque sí, claro.
Ahora sí que lo importante es eso, ¿no? Que vayan seguros.
Sí, sí, la seguridad. Y justo hablando de esto, hay que entrar un poquito en el tema de recomendaciones de seguridad para un ciclista. ¿Cuál es tu recomendación para un ciclista primerizo?
Ok, primero que nada y lo más importante, el casco, ¿no? Lo dicen en todos lados, lo estoy diciendo yo, pero es que es lo más importante, ¿no? Digo, hay otros,
¿Aditamientos?
Aditamientos o los...
¿Accesorios?
No, se me fue el término correcto. Pero bueno, el punto es de que habrá guantes, también es importante, pero digamos que puede pasar a segundo plano, ¿no? O incluso hay gente, me ha tocado ver gente medio Robocop, así con coderas, con peto, rodilleras. Y pues sí, ¿no? Ante un incidente se les va a ayudar a aligerar ese impacto, ese golpe. Pero tú puedes andar con una pierna rota, con un brazo roto, lastimado, todo tullido. Pero si te lastimas en la cabeza...
Adiós.
Ya fue.
Sí.
Digamos que también un método de seguridad pues también es tener precaución y sentido común, ¿no?
Muy importante, fíjate que ese es algo muy a recalcar, el sentido común y la cuestión de ser consciente de que vas en una vialidad en todo momento, porque me ha tocado ver mucho mono que va sin manos, que va con el celular, que va y pues se están exponiendo, ¿no? O sea, si lo van a hacer, mínimo que sean conscientes en todo momento, que hagan una vialidad y les puede salir un loco, así que tú puedes confiar en tus habilidades, puedes confiar en que tú vas haciendo las cosas bien, pero tienes que ser consciente que puede salir alguien que no, un conductor en estado de ebriedad, alguien que va distraído, que va también en el celular, por ejemplo, y pues así es como pasan los accidentes, ¿no? La falta de la prevención.
Y hay como, bueno, por ejemplo, en el caso de los automóviles, que si haces cosas que pues no están permitidas en la vialidad, te multan. ¿Hay algo así también para los ciclistas?
En México, hasta donde tengo entendido, no, por lo menos en el reglamento de Jalisco, le di una leída el año pasado y no hay. Un tránsito municipal sí te puede hacer una amonestación del de, oye, carnalito, a ver, ven, ¿no? Y te platique, o sea, pero creo que ni ellos saben, ¿no?
Claro.
O sea, no es por echarles de que no saben esto, pero digamos de que la parte que incluye a los ciclistas en los reglamentos de vialidad son muy cortitos, la verdad, es cosita de nada.
Ajá.
A comparación del automovilista. Pero no hay sanciones tal cual. Si hay recomendaciones, si hay digamos, un reglamento a seguir, más no hay sanciones.
Digamos que no hay una sanción monetaria, sino solamente un jalón de orejas, ¿no?
Prácticamente, ajá. Y solamente si te llama la atención, ¿no? O sea, como que alguien diga, ah, pues ese mono va mal, ¿no?
¿Cuáles has visto tú los accidentes más comunes en ciclistas que se pueden evitar?
El más común es el de ir en el sentido contrario. Hay que, como mencioné anteriormente, la bicicleta es un vehículo. Y ahí, al ir en una vialidad hay que seguir el sentido de la vialidad. Si es una ciclovía de doble sentido, pues no hay problema, ¿no? Dentro de la ciclovía. Pero, por ejemplo, la de la Medina Ascencio es una ciclovía unilateral de un solo sentido. Y por ello hay que respetarlo. Todo aquel que viene en sentido contrario se está arriesgando a que alguien se le pueda estampar y el que tuvo la culpa es él.
Sí, claro, él es esa persona es la que está rompiendo la regla, ¿no? En primer lugar.
Exactamente, y esto aplica pues mucho más y de tener más cuidado con ello dentro de la vialidad junto a los automóviles, ¿no? Hay una creencia que dice, no, es que voy en sentido contrario porque así los carros me ven mejor. Esto no es cierto, esto no funciona porque el automovilista espera a alguien viéndolo
que va en su misma dirección.
Va en su misma dirección. Y este monito en bicicleta que rompe ese esquema, válgame, causa caos, ¿no?
Sí. Y bueno, para el método, bueno, la prevención, ahora sí que estando en la ciudad, ¿cuáles son los accesorios adecuados para una bicicleta para ir en ciudad? Porque hemos visto que le ponen que lucecitas o que...
Le ponen reflectores y todo eso.
Reflectores. ¿Cuáles son los adecuados?
Ok, principalmente contar siempre con luces en caso de que se te haga de noche, ¿no? Luz blanca adelante y luz roja atrás, porque estos colores son los mismos colores que usan los carros. A veces venden así luces delanteras de color rojo, luz azul, pero pues a un automovilista a una distancia lejana lo puede confundir. Puede decir, ah, caray, veo una luz roja y va a pensar que es un mono que va en su mismo sentido o que está estacionado o algo por el estilo, y de pronto, ¡fum!, ya están cerca y pues era un monito que venía de frente, ¿no?
Se llamaba,
exactamente. Así que eso en cuestión de las luces. Se recomienda usar ropa de colores claros, ¿no? O sea, evitar el negro principalmente en la noche, ¿no? Usar estos colores chillones o aquí, pues ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a tu visibilidad.
Para que reflejen la luz también de los mismos
eso
coches,
eso también,
¿no?,
es importante, contar con... Si tienes la ropa que tenga reflejantes, pues qué chido. En caso de que no, la recomendación sería eso, portar un chaleco reflejante. Principalmente en la noche, en el día sí se ve, pero digamos que no es tan necesario, ¿no? Pero sí se recomienda el de portarlo en la mochila, no pasa nada, no, es más, incluso ni siquiera lo tienes que traer puesto tú, se lo pones a la mochila y pues ya, vas a gusto, ¿no? Vas cómodo y más seguro.
¿Recomendarías que las personas en su casco lleven alguna cámara o algo que pueda grabar y en caso de algún accidente evidenciar si fue culpa a lo mejor de la otra persona?
Pues yo creo que es meramente decisión personal, ¿no? Y aparte de posibilidades, porque las cámaras, digamos, una cámara que te pueda detectar la cara del monito que te chocó o así a la velocidad que uno suele ser, no son baratas. Estamos hablando de marcas ya de renombre y son cámaras de mínimo unos 4,000-5,000 pesos. Los aditamentos para llevarlo ya sea en el casco o en el pecho o donde quieras llevarlo. Aparte de que las cámaras en el casco producen un peso y te suelen destantear un poco. Yo en lo personal he usado y no me gusta usarlas en la cabeza. Porque pues eso, tienes un peso extra y aparte de que producirte un pequeño dolor, te pueden destantear un poquito, ¿no? Te crean un desbalance.
Sí, también tiene que ver mucho lo del peso que traes encima, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los principales beneficios? Como todo tiene beneficio, todo medio de transporte tiene beneficio.
Claro.
Pero ¿cuáles son los principales beneficios de andar en bicicleta?
Creo que el primero y el más notorio siempre es la salud. Yo se lo digo, en mi experiencia tengo aproximadamente 4 años utilizando la bicicleta como mi método general. Así de, para casi todo uso la bicicleta, siempre y cuando la puedo usar. ¿Qué dice este mono? Perdón, me llegó un mensaje, monillo. Desde que empecé a andar la bicicleta para todo, aproximadamente en 1 año y medio bajé 15 kilos, sin hacer una dieta específica, sin hacer rutas exigentes, nada por el estilo, simplemente moviéndome en la ciudad diario. Con la bicicleta bajé aproximadamente 15 kilos.
Y aparte que es muy muy barato, ¿no? O sea, ya es solamente un gasto, no tan, ahora sí como que no tan...
Hablas como del... Que es más el gasto inicial, ¿no?
Ajá, el gasto inicial y, bueno, ahora sí que, como todo, ponerle su cuidado. Claro. No es tanto como el de un carro, una moto, ¿no?
No, para nada. Digo, a tener menor número de piezas es más económico. O sea, el gasto inicial sí suele doler, ¿no?
Sí, claro.
Como todo.
Y el equipamiento. Ah, mira, ese era el término, equipamiento. Sí duele doler el gasto, pero el gasto de mantenimiento, mientras seas cuidadoso y mantengas, digamos, un constante chequeo de tu bicicleta, no suele ser muy muy costoso, válgame otra vez.
¿Has visto un incremento en personas que han utilizado bicicletas los últimos años?
Muchísimo, desde que inició la pandemia, yo creo que mínimo el doble de ciclistas. También se ve reflejado en la escasez de bicicletas que se causó por esto. De las personas que ya no querían andar en camión porque se empezaron a llenar más de lo normal. Y dijeron, pues me compro una bicicleta. Y como hubo demasiada gente con esta mentalidad, hubo escasez. O sea, de que hubo creo que como 3 meses aproximadamente o 2, que en casi ninguna tienda tenían bicicletas. O eran bajo pedido y te llegaban a los 3 meses.
Y pues bueno, un poquito bueno, ¿no? Antes de irnos, ¿algún mensaje que le quieras dar a todas las personas que todavía por alguna razón no se animan a andar en bici o no tienen o tendrán a lo mejor un cierto estigma sobre las bicicletas?
Pues híjoles, ahora sí que es un tema muy muy personal, ¿no? Cada quien busque ese valor. Primero, los invitaría de que diría tu mamá, ¿no? Cuando te da de comer algo, ¿no? Que decía, no me gusta. No puedes decir que no te gusta si no lo has probado. Primero busca cómo probarlo y probarlo de manera adecuada. Por ejemplo, yo como una persona de 1.80, si me dicen, prueba andar en bicicleta, me ponen una bicicleta para de talla extra chica, que está pensado para alguien de 1.40 m, pues va a ser súper incómodo y no me va a gustar. Pero si me ponen una bicicleta adecuada para mi tamaño, pues cambia totalmente la experiencia. Primero que nada, que se animen, aunque sea probarlo, quizá de una manera más controlada, que con alguien de confianza. Y encontrar a un grupo, o por lo menos alguna otra persona.
Un grupito de amigos.
Que te motive, ¿no? Que entre ellos mismos se echen el de, vamos, si llegas, vamos acá, vamos a este movimiento.
Y si no, pues también para pensar en uno mismo, ¿no? En la salud, porque pues nunca es tarde para estar haciendo actividad física, ¿no?
Exactamente.
Y pues un gusto, la verdad, tenerte aquí, que nos hayas compartido un tema sobre bicicletas. La verdad, yo en lo personal, pues yo no conozco mucho de bicicletas, lo mío pues son las computadoras y eso. Pero pues siempre es muy padre saber y aprender de algo nuevo.
Sí. Igual. Un placer tenerte aquí y a darnos el conocimiento que pues teníamos muy poco y que, bueno, la importancia y lo bueno que es andar en bicicleta.
No, pues muchas gracias a ustedes, chavos, por invitarme, digo.
Y bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes con su canal Expresión Universitaria.
Y nos despedimos con la canción de Arcano, Otro Intento Más.
Lo único que falta es otro intento más. Es un intento más.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.